Este año que no hay que suspender, el año pasado eran pesos muertos, hemos ganado mucho aquí, ¿eh? Lo cual significa que yo me puedo mover más, por aquí, por el otro lado, pues aquí no, porque me caigo, pero bueno, por aquí arriba. Bueno, vamos a empezar. La poética franciscana, una manera de narrar el mundo con voz desnuda, algo así, de título. A mí no me piden un título, la verdad es que se me ocurre enseguida, pero luego digo, ¿pero qué he dicho? Ahora tengo que hablar de esto, no sé muy bien lo que... Pero luego me di cuenta de que sí es verdad, ¿no? De que eso de alguna manera está dentro de uno. Hace unos años, hace ya casi medio siglo, más de medio siglo, sin el casi, ¿no? Acabó la Segunda Guerra Mundial. Y después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los lugares en los que la humanidad bajó a los sótanos más profundos de la historia, ¿no? Ahí el ser humano bajó a un sótano del cual, pues, es difícil tirar otra vez para arriba, ¿no? Pues después, un filósofo alemán de origen judío, un pensador que se dedicaba también, ya falleció, a pensar sobre el arte, sobre la poesía, sobre la literatura, sobre la música, era un gran psicólogo, Theodor Adorno, escribió una frase que se ha citado muchas veces y que se ha hecho muy famosa. Él dijo: después de Auschwitz es imposible escribir poesía. Después de Auschwitz es imposible escribir poesía. Seguramente lo habéis oído mucho sobre ello, ¿no? Claro, uno la escucha la primera vez o la escucha ahora mismo y dice, ¿qué quiere decir este hombre? Pues muchas cosas seguramente, ¿no? Algo de lo que a mí me sugiere es que Adorno intuye y dice que el ser humano deshumanizado, y eso es el ser humano después de Auschwitz, ¿no? El ser humano que ha sido capaz de crear Auschwitz y que ha sido capaz de hacer jabones con la carne de otro ser humano. Ese ser humano no puede escribir poesía. No es capaz de tener una experiencia estética, de tener un encuentro con lo bello, con la hermosura. No es capaz de eso. Pero si lo miramos desde la perspectiva, también dice otra cosa Adorno. Dice que después de Auschwitz, ya no solamente el culpable, el causador del dolor, sino incluso aquellos que han recibido el dolor, nosotros, que somos seres humanos que estamos después en la historia, después de Auschwitz, tampoco podemos escribir poesía, porque somos conscientes de eso que ha pasado ahí. Bueno, años antes de la Segunda Guerra Mundial, años antes, por tanto, también de la frase de Adorno, Dostoyevsky escribió otra frase dentro de una novela que también se ha citado mucho, ¿no? Y es aquella de la belleza salvará el mundo. La belleza salvará el mundo. A mí me parece, por eso inicio con estas dos frases, conectándolas, ¿no?, que la poética franciscana, de lo cual vamos a hablar estos tres días, vamos a empezar hoy, la poética franciscana es precisamente el intentar asentir, decir que es verdad lo de Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo, pero sin olvidar lo que sucedió en Auschwitz y lo que Adorno nos recuerda, que después de ahí es muy difícil, si no imposible, escribir poesía. ¿Qué es una poética? Fijaos, una poética no tiene que ver con la poesía. Tiene que ver, pero no solamente con la poesía. Yo sé que la poesía es algo que para mucha gente es muy lejano, porque parece un conjunto de palabras extrañas, que pertenece a una gente que solo se escribe entre ellos y se entiende entre ellos. Un libro de poesía lo escribe un señor y lo compran muy pocas personas, se queda. Es así, la poesía es un género minoritario. Sin embargo, la poética es algo más que la comprensión de la poesía. La poética es una manera de vivir en el mundo, una manera de contemplar lo que existe y una manera de entrar en relación con las cosas y con las personas del mundo. Eso es una poética. Y es de lo que sobre todo hoy quisiera hablar con vosotros, quisiera compartir con vosotros, que es la poética franciscana. Y para hablar de la poética franciscana tenemos que hablar de Francisco de Asís. Sería una contradicción hablar del apellido franciscano sin hablar del nombre Francisco. Y vamos a intentar decir algunos rasgos de la poética de San Francisco de Asís. Es decir, de cómo comprende, nada más y nada menos que esto, ¿eh?, de cómo comprende Francisco de Asís el mundo, la realidad, lo que existe. Cómo se sitúa ahí, en el juego de la vida, en la aventura de la vida, Francisco de Asís, y cómo también lo expresa poéticamente. Es decir, sí que aparece la poesía en la poética de Francisco. Es expresión de aquello que Francisco tiene dentro. De Francisco podríamos hablar mucho y sobre su vida, experiencias y etcétera. Pero hoy voy a intentar ceñirme a algo muy concreto. Y es el cántico de las criaturas de Francisco. Del cual tampoco voy a hacer ni una lectura ni un comentario exhaustivo, no es el momento. Pero quiero referirme a él al hilo de ciertas cosas que encontramos en Francisco y que se convierten en los principios de su poética, de su estar habitando el mundo. Y decirnos, así ahí vamos, Francisco, que es verdad. Que lo de Dostoyevsky es verdad. Que la belleza salvará el mundo. ¿Qué es algo bello? Esta pregunta es tremenda, ¿no? Como toda pregunta abstracta, nos deja un poco en volandas. ¿Qué es la belleza? Si preguntara esto y hubiera 10 minutos para escribir en un papel esto, ¿qué es la belleza? Pues habría muchas reacciones. Páginas en blanco, algunos, y otros, pues, contestaríais de maneras distintas, conforme a sensibilidades, educaciones y experiencias de la vida distintas. También, esto quiere decir que no hay una definición. Las grandes preguntas no tienen respuestas unívocas, claras, únicas. Son generadoras de sentido y demás preguntas. También esta, que es la belleza, ¿no? Yo no quiero responderlas porque no me siento capaz, pero sí me siento capaz de compartir un poco lo que a mí me parece que es la belleza para nuestro mundo. Y en concreto, nuestro mundo digital, nuestro mundo tecnológico, nuestro mundo de pantallas planas, nuestro mundo interconectado, el Internet de las cosas, nuestro mundo de WhatsApp, de Facebook, nuestro mundo. Lo bello para nuestro mundo es varias cosas. A mí me parece que es, en primer lugar, lo liso. Lo liso, lo que no tiene arrugas, lo que no tiene manchas, lo que es liso. Eso nos parece que es bello. Una de las cosas que se alaba más la belleza, este no, que lo mueve no se ve nada, la grabadora este, es la pantalla de un teléfono móvil. Esto es símbolo de lo bello hoy en día. Si nos dicen algo bello, un cacharro tecnológico de estos, que tiene una pantalla que pesa poquísimo, que tiene no sé cuántos milímetros, que está satinado, que me provoca un contacto con la mano fácil, una textura que no me provoca problemas, esto es bello. Es una imagen de lo que nuestro mundo comprende como bello. Es también bello lo rápido, lo instantáneo, aquello que se me muestra y yo doy a un botón que dice me gusta, es bello, ¿no? Like, me gusta. La belleza del like. La belleza del me gusta. Claro, estas dos cosas que he dicho ya tienen muchas consecuencias, ¿eh? O daría para mucha reflexión. En primer lugar, nuestro mundo, también en el cuerpo humano, ¿eh? Pensad en los patrones de belleza. De un chico joven, de una chica joven, o de un señor adulto, de una señora adulta. Nos parece que lo bello es lo delgado, lo liso, que tiene que ver con que no haya, igual que en el teléfono móvil, que no haya grasa, que sea todo unívoco, como una pantalla, un cuerpo humano que sea casi como una pantalla de móvil, sin curvas, sin volumen, sin... Por otro lado también, que sea rápido de constatar, el desfile de moda. Yo me siento en la pasarela Cibeles, no me he sentado nunca, ¿no? Me siento en la pasarela Cibeles, o en la Semana de la Moda de Milán, o en la Gaudí de Barcelona, estoy informado, ¿eh? ¿Cuáles son las...? Yo me informo antes de mis conferencias, ¿no? Me siento ahí y pasan delante de mí pues un desfile, nunca mejor dicho, de cuerpos bellos, con buenas ropas, con bellas ropas, y yo en un momento, tengo un minuto para verlo, ¿eh? Me doy cuenta que es un desfile, ahí pasa la persona, pum, 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 se fue. Y yo ya tengo que quedarme en mi cabeza con si eso es bello o no es bello. No tengo tiempo para más, es decir, tengo que procesarlo enseguida. Y precisamente porque tenemos cuál es el patrón de la belleza, y la belleza es lo uniforme, lo liso, lo satinado, entonces digo, sí, esto es bello. ¿Por qué? Porque se corresponde a lo que en mi cabeza me han dicho que es lo bello. Y esto ya sea en un objeto, o en un cuerpo humano, o en otras realidades. Si comparamos esto con qué es, con qué me parece a mí que es verdaderamente la belleza, más en concreto, con qué nos dice Francisco de Asís que es la belleza, pues... Esto es como lo de los periódicos cuando nos dicen encuentre usted siete diferencias entre esta foto y esta otra que parecen muy parecidas. Pues aquí encontraríamos no siete, sino 70 veces siete. Diferencias entre una idea de la belleza y otra idea de la belleza. En primer lugar, porque para Francisco de Asís, y ahora lo ejemplifico en su cántico de las criaturas, lo bello requiere tiempo, requiere atención, requiere relación, requiere contacto. Requiere que pasen las horas, que pasen los días, que pasen los meses, que vaya pasando la vida. y del transcurrir de una vida uno pueda de verdad reconocer que ahí hay belleza. En un objeto físico, en una criatura, en un ser humano, en un paisaje, en una página escrita, en una canción, en lo que sea. Primer requisito de la poética franciscana. Hace falta tiempo, tiempo. Hace falta una vida que verifique qué es lo bello. Fijaos que Francisco de Asís escribe, da la forma final a su maravilloso Cántico de las Criaturas 2 años antes de morir. Da la forma final. Eso no significa que lo componga 2 años de morir. Sabemos, por biógrafos primitivos del santo y por estudios que se han hecho de la propia composición, que la elaboración del Cántico de las Criaturas va gestándose en Francisco durante mucho tiempo atrás. Es un proceso existencial. Lo que tenemos en el poema, bendito seas mi Señor por todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, bendito seas por la hermana Luna, por la hermana Agua, por las hermanas Estrellas, por el hermano Fuego, por el hermano Viento, por el nublado y el sereno, por la hermana Muerte. Lo que encontramos ahí es la cristalización final de una vida. Ahí encontramos la forma final de algo que ha ido escribiéndose en la vida de Francisco, en su propio corazón, durante cuánto tiempo, no lo sabemos, pero mucho, y sobre todo muy profundo. Es decir, para que Francisco de Asís diga 2 años antes de morir lo que dice del hermano Sol, lo que dice de la hermana Luna, de la hermana Agua, de las hermanas Estrellas o del hermano Fuego, previamente ha tenido que darse una relación lenta, cuidadosa, especial, mimada, tierna, entre San Francisco y esas criaturas que aparecen después en su poema. Esto es todo lo contrario a lo de miro una imagen en un móvil, me gusta, y digo, esto me gusta, pum, paso otra imagen, me gusta también, paso otra imagen, me gusta, y después ya me he olvidado de la imagen de hace 3 segundos. Es todo lo contrario. Primera gran diferencia, ¿no? Segunda gran diferencia. Yo no quiero criticar a nuestro mundo, no es esto, yo formo parte de él, ¿no? Pero creo que nuestro mundo, paréntesis, está necesitado, entre otras cosas, de refundar, de repensar, de reconstruir la idea de la belleza, el contacto con la belleza, precisamente porque creo, estoy convencido, de que sí es verdad, que la belleza es lo único que nos salva. Pero para comprender esto, tenemos que de verdad comprender qué es lo bello, construirnos una idea de lo bello distinta a lo que se nos publicita, vende y oferta como tal hoy en día, ¿no? Bien, segunda diferencia. Ante el mundo de lo liso, de lo plano, del uniforme, de lo que nos dicen que nos tiene que parecer bello, resulta que Francisco encuentra belleza en todo lo contrario. Encuentra belleza en la diferencia, en la peculiaridad, en la característica que hace a cada cosa, a cada criatura, a cada ser, ser único, ser distinto. El valor de lo diferente, el valor de lo que cada uno tiene. Y eso por dentro y por fuera. No existe una idea de rostro bello, no existe una idea de cuerpo humano bello, ni de sinfonía bella, ni de poema bello, ni de paisaje bello, ni de voz bella, ni de escultura bella, cualquier realidad, ni de acto humano bello. Pues vamos a hablar de esto también, porque lo bello no se circunscribe a lo estético, no tendría que circunscribirse a eso. Lo bello tiene que ver con lo estético, con lo ético, con lo político, con lo religioso, es decir, con todo ámbito en el que el ser humano vive su vida, con todas las vidas que están dentro de la vida humana, con todo lo que se despliega en una vida humana. Ahí se despliega y se revela, emerge también la belleza. Francisco en el Cántico, si lo repasamos un poco mentalmente, una de las cosas que hace es precisamente individualizar en cada criatura una característica. En cada una de las criaturas que va nombrando en su cántico, nos dice algo. Del sol, que es el primero, nos dice que lleva significación de Dios. Fijaos, esto es como si nos dijera que es un diccionario, un vocabulario. Yo abro un diccionario de español, de María Moliner, y encuentro ahí, el diccionario de la RAE, la Real Española de la Lengua, lo abro y busco la palabra pupitre y encuentro significación de qué es un pupitre. Hay una letra escrita, pupitre. Pequeña letra que se utiliza en las aulas para que los estudiantes tomen nota de las tonterías que dice el profesor. Significado de pupitre, ¿no? Lleva significación de algo. Que es el sol. Es, fijaos qué idea tan hermosa la de San Francisco. El cántico es profundísimo, ¿eh? Es inagotable. El sol es, cuando abrimos el diccionario de la vida, el sol es precisamente lo mismo que el diccionario que me ofrece la palabra con lo que se me explica algo. Yo miro al sol y ahí estoy teniendo una pequeña definición de quién es Dios. Es un espejo, es una definición, se me explica. El sol, en su ser él, en su estar todos los días arriba, en proteger, en calentar, en iluminar, en ser para todos, en muchas de las cosas que el sol es, podemos ver quién es Dios. Esta es la intuición de Francisco. Pero claro, sigue la cosa. Y Francisco dice que el agua, la hermana agua, es casta. Y que el hermano fuego es robusto, es viril. La castidad del agua, la virilidad, la robustez del fuego. Ha encontrado Francisco también la clave de aquello que es el agua. Y por eso es bella, porque es casta. ¿Y qué significa que el agua sea casta? Tiene poco que ver con aquello que nosotros entendemos por castidad hoy en día. Es algo superior, algo mucho más bello, algo mucho más universal e infinito. La castidad que Francisco reconoce en el agua es aquello que el agua hace con todas las criaturas a las que el agua toca. El agua se ofrece a las criaturas sin invadirlas, cuando no hay una inundación, eso es otra historia, ¿no? Pero en la manera normal, el agua me baña, pero no me absorbe, me baña, pero me deja ser yo. El agua permite que yo nade, que entre en ella y que después salga. Eso es la castidad. Es decir, el ofrecerse sin pedir que tú formes parte de ella. Es darse en un encuentro de amor sin querer narcisista o egoístamente una correspondencia exacta de aquello que ella te ha dado. Eso es la castidad. Por eso el poeta es casto. También Catulo, un poeta romano, dice que el verdadero poeta es casto. ¿Por qué? Porque eso mismo hace el poeta con las palabras, con el lenguaje. Las palabras las tiene no para él, sino para darlas. ¿Para darlas a quién? A todos. ¿Pidiendo qué a cambio? Nada. El simple hecho de darse. Eso es lo que el agua hace, lo que el poema hace también. Y del fuego nos dice que el fuego es robusto. Esa es la belleza que encuentra en el fuego. Es distinta que la belleza del agua, ¿eh? El agua, su castidad, su hermosura, su limpieza, dicho antes. Del fuego, su robustez. Claro, esto lo dice un hombre al cual el fuego le ha cauterizado un ojo. Le ha cauterizado un nervio del ojo. Lo dice un hombre que ha tenido un contacto de dolor con el fuego. Pero en ese dolor ha encontrado también pasión, ha encontrado encuentro, ha encontrado algo que el fuego virilmente ha querido hacer por él bien, ha querido protegerle, ha querido cuidarle, ha querido ampararle, lo que sea, en esa experiencia que tampoco nosotros podemos penetrar de una manera absoluta y que Francisco en ese adjetivo, en ese epíteto del fuego robusto nos está regalando. Francisco utiliza en el cántico, por ejemplo, otro ejemplo, varias veces, el campo semántico de la preciosidad, el precioso. Las estrellas son preciosas, el agua es preciosa. Cuando hace esto, tenemos una cosa maravillosa, y es el verdadero significado de qué es lo precioso. Esta palabra, precioso, en latín, tiene que ver cómo se corrompen las palabras, ¿eh? Precioso viene de precium, precium, el precio, lo que cuesta algo. A nosotros hoy en día nos parece que con euros somos dueños del mundo, y lo somos, de alguna manera. Esto es la vida, ¿no? Pero precium, en latín, es precisamente aquello que no se puede pagar con nada, sino que es el valor. Una cosa es el coste, otra cosa es el valor. El precio es algo distinto al coste, algo distinto al coste de las cosas. Un valor no venal, como esos libros que a veces se hacen y te dicen, esto es maravilloso, ¿no? Ejemplar no venal. Esto no se vende. Esto se regala, se tiene aquí, pero no se puede pagar. ¿Cuánto vale esto? Mira, no hay dinero, no se pone a la venta, ¿no? Estas son las estrellas, eso es el agua, son preciosas. No, están en venta. No se subastan. Y por otro lado, espejan. Tienen algo de moneda áurea, de moneda argentea, que en su rostro, en su superficie, espeja algo. Nos vemos en las estrellas. En aquello que no tiene precio, descubrimos nuestra propia dignidad. Descubrimos nuestro propio ser criatura sin precio. El ser humano, mirando el cielo estrellado, está contemplando algo que no puede contar, que no puede comprar. Y viendo su rostro reflejado en las estrellas, es un poco poeta de imaginar esto, pero por favor, un poco de poesía le falta en esta vida, ¿no? Viendo su rostro reflejado en las estrellas, se da cuenta de que él mismo, como ella, tampoco tiene precio. Tampoco puede ser sujeto de compra ni de venta. Maravillosa manera de Francisco de hablarnos de la dignidad. Pero otra cosa, todavía que vemos en Francisco a propósito de la belleza. En el cántico te encontramos muy bien. Y notas muchas experiencias de la vida de Francisco, pero en el cántico de una manera superlativa, ¿no? Vamos a decirlo así. Con algo que parece un verso también, ¿no? Y que de eso casi es un verso. Podemos decir que encontramos de verdad qué es la belleza, un paisaje, un poema, una persona, un acto humano, una manera de gobernar un país. Fijaos lo que voy diciendo, ¿eh? Que son cosas muy distintas y que van extendiéndose en el abanico de la vida. No es solamente el cuadro del Museo del Prado que es bello, o la obra de teatro del Domingo de Mayorga que es bella. Otras muchas cosas que son bellas, ¿no? Encontramos que ante lo bello, ante lo que se nos revela verdaderamente como bello, nosotros hemos llegado a nuestro destino. ¿Me explico? ¿No? Hace dos semanas yo estuve en Italia, hice unas cosas allí de trabajo, y un día me fui a Florencia y pasé un rato en el Museo de los Uffizi, en la Galería de los Uffizi, la famosa, que es un buen museo. Y años no estaba yo allí, ¿no? Desde que yo vivía en Roma. Y bueno, allí fui, acababa de comerme una pizza enorme y una cerveza, y ya no es la mejor manera de ir a un museo, ¿no? Pues estaba con el estómago y con, madre mía, ¿no? A las 3 de la tarde allí, viendo las anunciaciones de Frangelico, que son preciosas, pero yo tenía la pizza aquí. No estaba yo para Frangelico, ni para... No estaba en las mejores condiciones para descubrir lo bello de esos cuadros, ¿no? La verdad es que hice una visita al museo muy apático, muy cansado, sentándome, como hacen ahí los adolescentes españoles cuando van de excursión, ¿no? Que se espatarran y ponen... Yo parecía un adolescente español también allí, ¿no? Oye, pero en un momento desganado y horrible ahí también, ¿no? Entro en una sala pequeñita y sin saber de quién era, me di cuenta enseguida de quién era, ¿no? Vi un Caravaggio. Vi un Caravaggio. Vi el sacrificio de Isaac. El cuadro de Caravaggio, que si te dice en la cabeza que es una maravilla, ¿no? En el que vemos en primer plano aquí el rostro de Isaac, esa mirada inolvidable del hijo que está pensando qué va a pasar con él, qué está pasando con él. Vemos el padre con la cabeza volteada mirando al ángel que está deteniendo su mano, que está sosteniendo el cuchillo. Pero es un cuadro maravilloso, eso es un cuadro maravilloso, ¿no? En ese momento, a mí ya hice la digestión de la pizza, la cerveza, ya no había ni pizza ni cerveza, no había nada en el mundo, solo había eso. En ese momento, solo eso era la vida, solo eso, dura un momento, ¿eh? Pues si durara mucho, uno tiene que ingresar en el psiquiátrico, porque si quedas allí un tonto mirando aquello y se acabó la vida, ¿no? Menos mal que dura poco, pero si durara mucho no podríamos soportarlo tampoco. Pero es un encuentro. Un encuentro en el que te das cuenta, es instantáneo, te das cuenta de que tú estabas yendo hacia allí. ¿Y qué ha llegado? Has llegado. Esto sucede con el Caravaggio del Museo de los Uffizi, pero sucede con otras muchas cosas. Sucede en los verdaderos encuentros humanos. Sucede cuando descubres verdaderamente que esta persona es bella. Que este acto es un acto bello. Así, permitirle que introduzca un concepto que suena un poco extraño, o como lo voy a decir, pero es importantísimo que lo consideremos y que lo incorporemos a nuestra vida. Lo inventó Aristóteles. Aristóteles, el filósofo griego. Y es la unión de dos de las palabras más importantes que existen en griego. Se dice en griego la caloagafía. Caloagafía. Kalos en griego, kalos, kale, kalon, significa hermoso, bello. Agafos significa bueno. La caloagafía, en un concepto, todo junto, hay dos palabras juntas, significan lo bueno y bello. Lo bello y bueno, todo junto. Esta es la verdadera belleza. Lo bello es bueno. Lo bueno es bello. Cuando ante un ser humano descubrimos que estamos ante una criatura caloagafos, ante una criatura bella y hermosa, descubrimos que algo de nosotros se está cumpliendo. Algo de nosotros está llegando a un feliz destino. Nuestro viaje ha encontrado un lugar por el cual teníamos que pasar. Esto es la vida, ¿eh? Así se lo han imaginado siempre los antiguos. El homo viator, el que le ponen aquí sin saber qué hacer, sino simplemente buscar, viajar, moverse. Y que en determinados momentos de ese viaje alcanza la certidumbre de que este viaje tiene sentido. De que este encuentro autentifica mi búsqueda. Me dice de verdad que la vida no es algo caótico, algo casual, algo que se dirige hacia una nada en la cual todo se disuelve, sino que de una manera que también dura poco, ¿eh? Porque si durara mucho tampoco podríamos soportarlo. No tenemos capacidad los seres humanos para soportar estas revelaciones, igual que lo del Caravaggio, ¿no? en un momento ante una persona comprendo que todo tiene sentido, que todo es bueno y bello, y que esta persona con su belleza y con su bondad, que son la misma cosa, me redime, me salva. ¿Me salva de qué? Aquí volvemos otra vez a lo de Adorno, a lo de Dostoyevsky, a lo de si es posible o no la poesía después de Auschwitz, y al papel que la belleza tiene en esta vida y en este mundo. Me salva, en primer lugar, de mí mismo. Ya lo explico. Me salva de la dictadura de mi propia vida. Me salva de la condena de ser yo el único, el último o el principal referente de mi vida. De ser el único lugar al que tengo para acudir, para decirme quién soy yo, para buscar sentido en este mundo. Hay un filósofo que si tenéis ganas, tiempo y un poquitín de dinero, porque valen muy poco sus libros, valen 10 euros. O sea que esto, ¿no? Os recomiendo que leáis. Es un filósofo coreano, que se llama, yo lo digo bien, Byung-Chul Han. Lo he dicho bien. Byung-Chul Han. Es coreano. Esto será como Manolo Pérez López. A nosotros, ¿no? Byung-Chul Han. Esto suena un poco raro, pero hoy ya está de repente y se acostumbra, que suena muy bien, ¿eh? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Han es el apellido. Byung-Chul, el guión, el nombre. Han, el apellido. Bueno, pues este señor, Byung-Chul Han, es filósofo y teólogo coreano, formado en Alemania, escribe en alemán y se están traduciendo sus cosas en español en Herder, en esta editorial alemana, también tiene sede en España, ¿no? La editorial Herder. Son libritos maravillosos, pero son muy cortos y se leen sin ningún peso. Entre 80 y 120 páginas. Y escribe sobre cosas maravillosas este hombre, ¿eh? Hay una pequeña biblioteca que está traduciéndose al español, ahora como ya tenemos Wikipedia, se busca y encuentra, ¿no? Byung-Chul Han, algunos lo estarán buscando ya, seguro. Ya, no, por cierto, paréntesis. Esto de la Wikipedia es horrible, porque ya en las conferencias no se puede mentir. ¿Ya? Antes se mentía muy a gusto. Decías que esto era en el año 1922, y ya estaba tranquilo, ¿no? Pues, a no ser alguno que tomó la nota, la gente se olvidaba. Pero, consta, ahora había pasado ya. Oiga, usted ha dicho que... Bueno, perdón, no sé. La única solución es tener las conferencias en un lugar sin internet. Hay que poner mi medidor de frecuencia para que uno no le fastidie la conferencia, porque si no, se acabó la historia, ¿no? Bueno, Byung-Chul Han tiene un librito que se titula, yo no sé si por esto, pero yo tiene que ver, precisamente La salvación de lo bello. Son 120 páginas, maravilloso. Y ahí recoge una idea que él no la aplica a San Francisco, pero yo leyéndola en él, sí la aplico a San Francisco. Y la quiero explicar ahora, ¿no? Y con esto que estoy diciendo, de que la belleza me salva de mí mismo, me salva de la dictadura de mi propia vida, me expande, me abre, me orienta, me redime. ¿Por qué? Dice Byung-Chul Han, porque se produce lo que él encuentra, lo que él denomina la salvación. Fijaos que frase un poco rara, ahora lo explico, ¿no? Yo me dedico a esto, me estoy frase rara, lo voy a explicar sola. La salvación de la lateralidad. La salvación de la lateralidad. ¿Qué es esto? De la salvación de la lateralidad. Bueno, pues es lo que se produce cuando encontramos algo hermoso. Voy a explicarlo con el ejemplo de Francisco de Asís. Y después, no damos una vuelta si hace falta, ¿no? Fíjate en el cántico. El cántico de las criaturas es, como hemos dicho antes, la cristalización de la experiencia existencial de Francisco. ¿Qué experiencia? Toda. Su experiencia de contacto con la naturaleza, su experiencia de relación existencial y profunda con Dios, su vida creyente, su experiencia con los hermanos, ahí está también, ¿eh? Con los frailes, su experiencia política. El cántico tiene mucho de política. No sé lo que pensamos. Luego diremos una palabra sobre esto. Su experiencia ética, de qué es lo bueno, de qué es lo malo. Su experiencia, ¿no? Ahí está, al final, cristaliza. Y una cosa que sorprende, aunque tiene que ver con esto de Byung-Chul Han, es que en el cántico de Francisco no aparece la palabra yo. El pronombre personal no aparece. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que este señor, este poeta Francisco de Asís, que se sube a la atalaya de la creación, a una cima, desde allí contempla todo y encuentra la vinculación secreta de todo con todo, Francisco deja fuera de todo eso el propio yo? No se introduce en el poema. Es lo contrario de Narciso, ¿verdad? Narciso, que se queda enamorado de su rostro, de su yo, de él mismo, y se ahoga por su historia, ¿no? Ahogarte en el propio yo. Francisco vence la tentación narcisista, ¿cómo? ¿Renunciando al yo? No, no. ¿Cómo? ¿Machacando al yo? No, no. ¿Cómo lo vence? Reconociendo que el yo, el verdadero yo, se encuentra y se expresa de una manera maravillosa en las criaturas. Para mirarme a mí, no tengo necesariamente que estar mirándome a mí. Si solo me veo a mí, no me veo, no me encuentro. Si cultivo, aprendo el arte de verme a mí en el otro, en los otros, en lo otro, en lo distinto, en todo, si todo se convierte en espejo de quién soy yo, en ese instante, en ese momento, yo estoy salvado de mí mismo. Yo ya no caeré seducido, ahogado, ante el reflejo de mi propia imagen en el agua. Esa es la salvación. ¿Qué es esto? Liu Chun Han no lo aplica a San Francisco, pero yo sí. Esto es la salvación de la lateralidad. Esto es. Es decir, te desplazas del centro, renuncias a estar aquí, subido en la peana, además, para verlo todo, para ser el máximo espectador de todo, para ser visto por todos como centro del mundo. Yo ahora estoy en el centro, por lo menos en esta perspectiva, y aquí también, más o menos, en mi oriente, ¿no? Pero para verme de verdad a mí mismo, y para ver de verdad lo que existe, necesito, preciso, el auxilio de la lateralidad. Tengo que desplazarme y encontrar mi centro en aquel centro que yo cedo a las cosas, que yo concedo a las cosas. Es decir, cuando Francisco habla de la castidad del agua, de la robustez del fuego, de la capacidad que tiene el sol para entrar en significación de quién es Dios, cuando habla del papel del viento que va por aquí y por allá, derramando, desparramando, germinando, como el viento hace cuando germina y poliniza, germinando de Dios, inseminando de Dios todo lo que existe, cuando sucede esto, Francisco no está haciendo una descripción de lo hermoso que es el mundo, o no está haciendo solo eso. Fijaos, que el objeto central del cántico de las criaturas, al menos como yo últimamente lo leo, es el ser humano. Es precisamente aquello que en apariencia menos está en el canto. ¿Por qué? Por una cosa, que yo me parece que es bastante justificable. Por un adjetivo maravilloso que aparece muchas veces en el cántico. Y es el adjetivo, la palabra, aquí aparece como adjetivo, hermano, hermana, hermano, hermana, fratello, sorella, fratello, sorella, en original húngaro. Esta palabra, este reconocimiento que Francisco hace de llamar hermano al sol, hermana a la luna, hermanos a las estrellas, hermana al agua, hermano al fuego, esto es mucho más que una simple concepción sentimental. Así desgraciadamente ha sido leído muchas veces como gran parte de la literatura, de la teología y de la espiritualidad franciscana. Esta imagen de San Francisco, hippie, naif, que tiene un encuentro bueno con las cosas, con los seres, que va de la mano de Santa Clara en un campo y le da amapolas, y hay una música que se entera detrás, que eso no es San Francisco. Pero esto es otra cosa que esto, ¿no? Un poquito más seria, un poquito más honda, un poquito más enraizada en un sentido más profundo, ¿no? Cuando Francisco habla del hermano sol, de la hermana agua, de la hermana estrella, ¿a quién está hermanando estas cosas? A él mismo. Eso que está pronunciando este poema. Es él el que, llamando hermano a los seres, está hermanando él mismo con las criaturas, o mejor dicho, reconoce la existencia de las criaturas de un vínculo de fraternidad. Y esto solo se consigue si tú te apartas del centro, si renuncias a tu imagen en el espejo de las cosas. Esa tentación es muy fuerte, ¿eh? Estamos en un tiempo en el que, yo creo que es una cosa muy buena, ¿no? Se oye hablar mucho de la sensibilidad ecológica. Se oye hablar también de la geología, de la ecología. El Papa Francisco, con la Laudato Si, con la Carta Apostólica. Es decir, hay una reivindicación, y yo creo que una invitación cada vez más extendida a una toma de conciencia del valor de lo creatural, del valor de la creación, de lo teológico que hay en la naturaleza, ¿no? Pero también creo, ¿no?, estamos al inicio, en que esto tiene que promover reflexiones muy hondas en otros campos, ¿no? Uno de estos campos es el antropológico. Es decir, la naturaleza tiene que ser un lugar de conocimiento del ser humano. Y ahí la ecología se estará convirtiendo en una cosa mucho más poderosa, mucho más seria. Esto es algo también, ¿no? La ecología es la relación que tiene el cuidado con el débil. No consiste eso en reciclar plásticos, no consiste solamente en esto, sino en reciclar vidas, vidas humanas. O sea, darnos cuenta, ¿no? De lo que hay en el plástico y lo que hay en la vida. Y ambas cosas están muy unidas, todas las cosas. El empobrecimiento que tiene que ver con la mala distribución de los recursos, con el gasto de... Es decir, todo esto, tengo poca idea teórica de esto, tengo que aprender de esto, ¿no? Pero intuyo que por aquí va. Bueno, pues Francisco, reconociendo el vínculo de fraternidad en los seres, ¿pero qué nos dice? Nos hace preguntarnos algo, ¿no? Nos dice lo siguiente, nos dice, ¿pero qué significa de verdad que un ser humano diga que el sol, la luna, las estrellas, el agua, el viento, el fuego, el nublado, el sereno, las flores, la hierba, la madre tierra, la muerte y el perdón son hermanos? Miren, ¿qué significa esto? ¿Pero qué es un hermano? Vamos a pensar en qué es un hermano, ¿no? Un hermano y otro hermano son un vínculo. Por un lado, son un vínculo. Caín y Abel son un vínculo. Ambos están unidos porque ambos tienen un mismo origen. Tienen el origen paterno-materno igual. Están unidos. Pero dos hermanos, Caín y Abel, y cualquier hermano, son diferentes. En el caso de Caín y Abel, está muy bien, capítulo 4. Son tan diferentes que uno no aguanta la diferencia y acaba matando al otro. El desastre de la diferencia fraterna también, ¿no? Son diferentes, y por eso son hermanos, son iguales, en una misma vinculación, y por eso mismos son hermanos también. Esto que sucede con Caín y con Abel, conmigo, Víctor, con mi hermano Agustín, con vosotros y con vuestros hermanos, y con todos los hermanos que van sucediendo en la generación de los hombres y mujeres sobre la Tierra, esto que sucede, sucede también en el caso de las criaturas a las cuales Francisco reconoce una capacidad de vinculación fraterna. Es decir, Francisco, al decir que el hermano sol tiene significación de Dios, está reconociendo que el hermano hombre también tiene significación de Dios. Tiene la potencialidad de tener en su vida la misma capacidad de decirnos quién es Dios que tiene el sol. Que el hermano hombre tiene, al igual que la hermana agua, la capacidad de derramarse gratuitamente en favor de los otros, de darse, de ofrecerse, de no reivindicar una contrapartida por aquello que damos hacia los otros. Reconociendo la robustez del fuego, reconoce también la robustez del hombre. Reconociendo el valor precioso de las estrellas, reconoce el valor precioso del humano, precisamente porque son hermanos míos. Precisamente y fundamentalmente por eso. Entonces esto no es, repito, un canto naif, hippie, que te alegra la vida 5 minutos, no es una droga que te evapora de la realidad y que te hace un poquito soñar y pasártelo bien y luego se acabó el efecto y otra vez a la vida. No, no, no es una droga que me aísla, es algo que me enraiza, algo que de verdad me asienta, algo que me abre los ojos, que me invita al sueño dentro de la realidad, que me coordina sueño y realidad. Esto es el canto de Francisco y su vinculación fraterna con las cosas. Y esto es otra de las cosas fundamentales por las cuales la belleza verdaderamente salvará al mundo. Y es lo único que salva verdaderamente al mundo. Vosotros pensáis, pregunto, no para que me respondáis ahora, sino para que nos respondamos por dentro, pensáis que un ser humano que de verdad comprende esto, que de verdad aspira a esto, que de verdad se siente arropado por esta visión del mundo, es capaz de llamar, de crear un lugar en la Tierra como Auschwitz? ¿Vosotros pensáis que la maldad es compatible, la maldad real, ¿no? Que la maldad es compatible con haber conocido que la vida de verdad es esto? ¿Puede ser esto? Es decir, ¿qué es, en primera instancia, lo que nos salva? En primera instancia, es la educación en lo bello. La educación en lo bello. Desde que somos criaturitas pequeñitas, no tenemos capacidad de nombrar y decir las cosas, hasta los pasos ulteriores que vamos dando en este mundo, en esta vida, tenemos el derecho, cuando somos pequeños, y la obligación, cuando vamos dejando de ser pequeños, cuando vamos haciendo mayores, tenemos el derecho de recibir una educación en lo bello y el deber de ofrecer una educación en lo bello. Una educación en lo bello. Un derecho de recibirlo y un deber de ofrecerlo. Somos franciscanos. Estamos en una casa franciscana. Tenemos amor por los franciscanos. Tenemos la suerte, no merecida, porque esto no tiene precio, ¿no? De que este sea, vamos a decirlo así, en muchas palabras, ¿no? Nuestro carisma, nuestro don, nuestra invitación. Y también aquello que nos obliga de verdad a comprender que esto es lo que por este mundo una fraternidad, una persona, un grupo humano, una manera de entender el mundo que se autodenomine o que sea visto por nosotros como franciscanos, es decir, esto es lo que tenemos que dar al mundo. Esto es lo que tenemos que dar al mundo. Una oferta de relación, una manera de hacer comprender a las personas, de invitar a las personas a reconocer que ante el acto de ellos, él ha llegado a un lugar al cual tenía que llegar. Que ante un poema de ello, has llegado a un lugar que te estaba esperando. Esto lo dijo Miguel Borges, José Luis Borges, el gran lector. Cuando Borges dice que ante la experiencia verdadera de lectura, cuando estás leyendo un libro y de verdad disfrutas, cuando tienes un poema en tus manos y de verdad te das cuenta de que hay ahí algo especial, en ese momento no es que tú has encontrado esa novela, ese ensayo o ese poema, sino que ese ensayo, esa novela o ese poema te ha encontrado a ti. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Hay un encuentro en el que tú has llegado a un sitio, hay una habitación. En este mundo, fijaos qué manera tan bonita de comprender las cosas, y esto no son tonterías, yo creo. Me parece que esto son cosas serias y verdaderas, ¿no? Que las cosas bellas nos están esperando. Que las personas bellas nos están esperando. Que los actos bellos nos esperan. Los que nosotros podemos cometer y los que nosotros podemos contemplar o recibir. Y eso sucede cuando menos te lo esperas. Esto es, y esta es otra característica de lo bello, esto no es programable. No. Ni se puede siempre tuitear. Ni se puede comunicar a los dos segundos, ¿no? Esto del Twitter, vosotros sois muy... sois muy fanáticos del Twitter, claro. Es una cosa que me parece que es muy mala. El lado es muy bueno, yo no digo que no. Pero ante ciertas cosas, no puede ser que uno diga una frase y enseguida a los 3 segundos esa frase ya circule y atrás, ¿no? Que abre la boca y ya está detrás, no es precisamente bello, ¿no? Pero es que incluso aunque uno diga una frase muy bella, te la tuiteas, se acabó la belleza. Se jodió, iba a decir, con perdón, pero la cosa no deja, ¿no? Se acabó la belleza, no puede ser, no hay momento, hace falta un tiempo, hace falta eso, ¿no? Hace falta que la cosa tenga su tránsito, como la comida, o sea, tenemos un sistema digestivo, o sea, tú no engulles un alimento y enseguida ya haces suela, no, oiga, hace falta que este alimento se degluta, que este alimento pase por un circuito, que no sé qué enzimas entren dentro para que eso de verdad se convierta en algo que usted le alimenta y no le mata, pues con las frases, con los encuentros, con las palabras, con los seres, pues es lo mismo, hace falta ese proceso. Entonces, hace falta el proceso temporal, hace falta de verdad tener sensación de que algo nos falta, hace falta el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo es característico también de la espiritualidad franciscana. Fijaos que a San Francisco se le llama en la tradición medieval con un apelativo hermosísimo. Se le llama varón de deseos. Vir desiderorum. Varón de deseos. Es hermosísimo esto, ¿eh? ¿Quién es Francisco? Francisco es el hombre, el ser humano, que nos enseña a desear, que orienta nuestro deseo, que lo hace noble, que lo embellece, que dirige nuestra atención, nuestra ansia, nuestro amor, nuestro hueco. Porque eso es el deseo, ¿eh? El deseo me señala una carencia, me señala un hueco. El deseo hacia una persona, yo deseo a una persona, deseo estar con ella, deseo un encuentro con una persona, porque me doy cuenta de que algo hay ahí de lo cual yo carezco. Claro, eso se puede transformar en algo extraordinario y en algo espantoso. Mi carencia puede hacer darme cuenta de que en esa persona hay algo de lo cual yo carezco y de esa persona me puede ofrecer, puede, si no educo mi deseo, si no acompaño mi deseo ni la pedagogía necesariamente buena, puede hacer que la otra persona se convierta en la satisfacción inmediata de mis deseos. ¿Cuántas veces esto se produce? En las vidas de todos, creo. No creo que hablemos de cosas marcianas, sino que todos sabemos cómo es esto. Como a veces instrumentalizamos al otro, y y a lo otro también, ¿no? Por eso puede, si hay una educación en el deseo, si hay una ética en el deseo, por eso puede verdaderamente convertirse en aquello que hace verdaderamente posible el encuentro. Porque el encuentro tiene que ser con aquello, que por un lado, con aquel, con aquello, con aquella, da igual, que sea un ser humano, que sea una criatura, que sea un árbol, que sea un poema, que sea un paisaje, que sea una ley que un político emite, da igual, todo puede ser bello. Pero todo puede ser bello cuando de verdad encuentro la unión, la vinculación fraterna y también la distancia salvadora, la diferencia que me hace distinto, que hace distinto a esa persona, a ese ser, a esa cosa de mí. Y entonces la hace única, y entonces la protege de mi abuso. Entonces me dice que aquel, aquello, aquella que no soy yo, no tiene por qué aguantar la dictadura de mi posesión, la dictadura de tener que satisfacer inmediatamente los deseos que voy generando. El deseo es algo muy serio, ¿eh? El deseo es fundamental en la vida y, como estaba intentando acotar, en la educación. En una educación estética, en una educación ética, en una educación de valores. Se habla mucho, se escucha mucho, también y por vías a veces indirectas, ¿no?, de la necesaria reestructuración de las leyes educativas. Estamos siempre con lo mismo, ¿no? Llevamos años aquí en la sociedad española con lo de la ley. Y últimamente, pues me dio por ahí, por mirar un poco los proyectos de ley de las últimas elecciones, ¿no? Y mira, esta vez voy a intentar votar con un poco de conciencia, por lo menos una vez, y ya voy a intentar hacerlo en serio. Entonces, voy a leer determinadas cosas. Entonces leí, busqué información de unos y de otros, a ver qué era. En este caso concreto es como una especie de cala, ¿no?, de cata. Vamos a meter por aquí el hacha, por aquí, por aquí, por aquí, y a ver qué dicen de esto, de esto, de esto y de lo otro, ¿no? A ver qué dicen de educación. Entonces leí, leí programas electorales de tal. Ni uno me parecía digno de llevarse adelante. Ni uno, pero ni uno, de verdad, a mí. Hablo yo, que no soy palabra de Dios, tampoco. Es mi experiencia. Ni uno me parecía que de verdad estuviese arraigado en estas cosas serias sobre las cuales yo creo que tienen que arraigarse los planes de educación. Es decir, sobre una idea del ser humano, sobre una concepción del encuentro humano, sobre un horizonte, sobre un sentido. Y ahí entran muchas cosas. También, desde luego, la trascendencia. Fijaos que uso una palabra adrede, esta palabra que no tiene que ver con lo confesional ni con nada del estilo. La trascendencia. La trascendencia se revela no solamente en aquello que sucede en los templos, en las iglesias de culto, sino aquello que sucede en la experiencia estética, en el encuentro de amor, en el viaje, en el camino de Santiago, en tantos lugares, en tantas experiencias, en tantas cosas. La dimensión trascendente del ser humano. Sin un planteamiento serio y profundo de esto, ¿qué planes educativos se pueden hacer? Un trago de agua, porque un trago de agua para mí y para vosotros, porque que se os va a quedar, Byung Chul Han, este autor coreano-alemán, explica en su libro también una idea que es muy bonita y que creo que tiene que ver también con Francisco y con su experiencia de encuentro con lo bello, con lo que Francisco nos ofrece y nos invita. Y tiene que ver con Platón. Aquí hemos hablado de Aristóteles, la idea, de la palabra, lo bello y hermoso, lo caloagazos. Calos, bello, agazos, bueno, bello y bueno, caloagacía, la belleza que es buena, la bondad que es bella. Cuando se produce bondad, hay belleza. Cuando se produce belleza, hay bondad. No puede existir lo bello malo, ni lo bueno feo. No, ambas cosas son un paquete que van juntos. Y si me dicen, bueno, este tipo es guapo, pero no es bueno. Esto ya no es guapo. No, de verdad, la cosa es seria, Ya no es verdaderamente hermoso. Será otra cosa. Pero ese adjetivo bello vamos a reservarlo para otra cosa. Para eso, de verdad, ¿no? En esto milito y en esto creo, ¿no? Bueno, es Aristóteles. Platón nos recuerda al coreano, Byung Chul Han, nos recuerda que para Platón la belleza tiene que ver con el recuerdo de lo que hemos sido y con el ansia de aquello que queremos ser. Fijaos, antes he dicho que ante lo bello encontramos algo que nos estaba esperando Pero Platón dice que no solamente encontramos algo que nos estaba esperando, sino que, atención, no encontramos, sino que recordamos, es una especie de déjà vu, una especie de sensación que salta en nosotros, esa sensación de déjà vu, ¿no? De que, pues esto ya lo he vivido yo, está claro, ya lo he vivido. ¿Qué ha pasado, no? Dicen los psicólogos, me parece que esto tiene que ver con la fatiga. Cuando uno está muy cansado, ¿no? Entonces, te sobresale esa sensación, ¿no? Cansancio mental, cansancio de déjà vu. Bueno, pues se produce una especie de déjà vu que no tiene que ver con el cansancio, sino con el recuerdo de recordar, ¿sabes qué cosa? ¿Quién eres tú de verdad? ¿Quién eres tú de verdad? Lo que me pasó a mí en el museo ese, ¿no? En los Uffizi el otro día, te pongo a mí un ejemplo, no porque yo sea aquí el más captador de los bellos, sino porque soy el que habla. Eso no voy a poner, ¿verdad? No voy a hablar de los, ¿no? En ese momento me sucede que yo recuerdo, diría Platón, ¿no? Recuerdo que eso, que esa experiencia es mía. O sea, eso ya lo he vivido yo antes. Es decir, forma parte de mí. La capacidad de conmoverme ante ese encuadre, ante ese claroscuro de Caravaggio, ante esa mezcla de miradas, la del ángel a quien mira, la de Abraham que mira al ángel, la del hijo que mira a Abraham, la mirada de Dios, nos imaginamos ahí también, ¿no? La de tantas víctimas de la historia, la del sentido, la del espectador, la de toda esa cosa que sucede ahí, que es muy difícil de narrar así en dos minutos, ¿no? El cúmulo de miradas, dice Platón, eso es un recuerdo. Lo que te está pasando, Víctor, es que tú esto ya lo has vivido. Es que tú eres este. Claro, la manera platónica de explicar el mundo, y sabéis que para Platón el mundo se divide en el mundo de las ideas y en el mundo de las cosas, pues claro, esto sucede, ¿no? Somos un alma eterna, dice Platón, ¿no? Somos un alma eterna encarnado en un cuerpo fugaz que en determinados momentos tiene también en esta existencia fugaz encuentros eternos. Encuentro a las almas. La idea es preciosa, ¿eh? Y esto no significa que tengamos que tener una antropología dualista de cuerpo, alma, esto puede ser muy pernicioso. Platón, yo creo que bien ajustado y bien entendido es maravilloso. Mal ajustado y mal entendido es un desastre, que provoca fracturas, desvalorizaciones de lo corporal y de lo terreno y de lo corpóreo, no. Pero bien entendido es hermosísimo, ¿no? En el fondo lo que nos dice Platón, otra vez lo mismo, ¿no? Que ante lo bello, fijaos ahí qué cosas suceden, ¿no? Víctor se encuentra con Caravaggio. Sí, encuentro, dice Platón ahí. Te has encontrado de verdad. No le has visto la cara a este señor Caravaggio, que parece que era un desgraciado, que cuidado, ¿no? Que cuando uno ve su vida, tenía una belleza dentro, en fin. Pero un desparasín, un funambulero, uno que andaba por ahí todos los días de burdeles, que mataba, que asesinaba, que robaba, que. Pero chicos, luego tuvo una cosa estética allí, que dice uno, pues no sé, ¿qué pasó ahí? También, qué misterios, ¿no? También. Misterios de la hermosura que se revela o que se vehicula a través de ciertas cosas que... O sea, yo estoy convencido de que cuando Caravaggio crea lo bello para hacer esa conversión estética, ha habido antes una conversión ética. Porque esto es verdad, hay una belleza bella, no es una belleza en apariencia, es una belleza distinta, ¿no? Bueno, hay un encuentro de almas. Víctor con el alma de Caravaggio, pero Víctor con el alma de todos los seres humanos que han tenido esa misma sensación. O sea, fijaos lo que es esto, ¿no? Platón habla, en otro momento de sus obras, en un dialoguito que se llama el ion, I-O-N, acento en la O, y el ion, dice Platón, que cuando uno lee un poema, yo leo un poema, que no hago en la vida más que leer poemas, también, ¿no? Yo leo un poema, y en ese momento, yo estoy recibiendo inspiración. Hay una lectura inspirada. Francisco, contemplando el mundo, está siendo inspirado en su contemplación. Yo, leyendo el cántico de Francisco, estoy siendo inspirado también en mi lectura. Dice Platón, y eso es lo que genera un círculo de inspirados. La inspiración es como un círculo, una espiral, que va creciendo, 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 englobando dentro de sí lo que está dentro, y va creando, va conquistando el mundo. Lo bello va conquistando el mundo. Como el aceite que derramas en el suelo, y que poco a poco, la gasolina, y va pumba, ¿no? Extendiéndose. Eso sucede con lo bello. Crea una espiral que va conquistando el mundo. Hay un poeta, mañana y pasado, vamos a hablar de poetas. Eso es lo que he intentado aquí decir, no sé de qué manera. Mañana y pasado vamos a intentar verificarlo en poemas concretos de algunos poetas concretos también. En los cuales, no siendo ellos ni frailes ni monjas, no tiene por qué ser, ¿no? Mejor no lo sean también. Es decir, no son, nos predisponen un poco para su historia, ¿no? Vamos a intentar ver cómo ciertos poetas se verifica la poética franciscana. Hay uno de ellos, que yo amo profundamente, que es, pues, aunque sus poetas mueren, pero quedan vivos, ¿no? Es un poeta sueco, que se llama Thomas Tranströmer, su nombre, Ljusung Han Thomas Tranströmer. ¿Es así? ¿Se llama así? ¿En sueco? En sueco es un normal, también. Thomas Tranströmer. No es tan difícil, ¿eh? Poeta fabuloso, ya hablaremos de él un poco, ¿no? Tiene un poemita, se titula Balcón. Balcón. Y dice así, en sueco no, pero sí en español, ¿no? Dice así, yo no sé sueco, ¿eh? No lo tengo aquí en sueco, ¿no? Dice en español, balcón. Lo abrí, y entonces sucedió. Dimos un salto el uno hacia el otro, el mundo hacia mí y yo hacia el mundo. Lo abrí y entonces sucedió. Dimos un salto el uno hacia el otro. El mundo hacia mí y yo hacia el mundo. Abriendo un balcón. Abriendo el balcón por la mañana de casa, a las 7 de la mañana, sucedió esto. Se produjo un salto recíproco. Del que habla, del que mira, mejor dicho. Saltó hacia el mundo y el mundo se metió. ¿No? ¡Qué escena, además! Esto sucede, ¿no? Cuando abrimos la ventana de casa por la mañana y sentimos ese aire limpio y puro, que hace que aquello que ha sucedido por la noche en ese lugar, que puede haber sido muy bueno, un lugar de descanso, puede haber sido horrible, una pesadilla, sea lo que sea, ¿no? Sin embargo, abres la ventana y el mundo entra, el mundo limpia, el mundo viene hacia mí, el mundo orea, el mundo sana. El mundo, en este encuentro con lo bello, hace lo mismo que hace el aire de las 7 de la mañana, cuando abro el balcón y entra en mi habitación, y hay como una especie de limpieza celestial que todo lo cura y que todo lo sana, y hace que todo comience de nuevo. Esto es la salvación de lo bello, ¿eh? Estas cosas, yo no sé si Dostoyevsky pensaba en ellas cuando lo dijo, pero yo desde luego que sí que pienso en ellas cuando pienso en la frase de Dostoyevsky y en la frase de Adorno, ¿no? Claro que es posible la poesía después de Auschwitz. No solamente es posible, es necesaria. Es más, es la única manera para que no vuelva a repetirse Auschwitz. La única manera de que no vuelva a suceder lo que está sucediendo hoy. Auschwitz sucede otra vez. La única manera de que deje de suceder lo que sucede es poetizar el mundo. Es poetizarlo. Es descubrir esta manera de habitar en la tierra. Educarnos. Transformarnos en el contacto, en la recepción de lo bello. La única manera, esto ya parece que vendo el producto, pero lo creo, es franciscanizar el mundo. Un mundo franciscano es un mundo incapaz de Auschwitz. No se puede. Es un Auschwitz, repito, como símbolo no solamente de Auschwitz en el año 40 y algo, sino Auschwitz, los Auschwitz que suceden hoy en día en tantos lugares, aquí en Pamplona, ¿no? En tantos lugares del mundo. Bueno, estos son algunos de los pilares de la poética franciscana, y como veréis, no tiene que ver con el discurso literario. Aquí no hablamos de literatura, ¿eh? Aquí hablamos de otra cosa. La literatura es lo de la casa del libro. Así lo llaman aquí, literatura. Lo que nos interesa aquí es otra cosa. Es la vida. La vida se revela en eso que ellos llaman literatura. Por eso es tan importante, tan necesaria, tan salvadora, tan buena, tan beneficiosa, tan bella. Bueno, yo creo que aparte el horario, ¿no? Porque son las... Y 59. Gracias.